Esto es Envinados, tu podcast de vino favorito. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a Envinados, tu podcast de vino favorito. Y como ya lo vieron en el título, este programa va a estar súper interesante porque tenemos una invitada que nos va a aclarar mucho acerca del tema este del marketing del vino. Y yo creo que muchos de los expertos que nos siguen o la gente que está involucrada en esta industria les va a ser de mucha utilidad. Antes de darle la bienvenida a mi invitada, les voy a platicar un poquito de quién se trata. Ella es Elena Danilova, es especialista multilingüe. Ella ofrece sus servicios en diferentes lenguas, que eso es bien interesante, en gestión de redes sociales, comunicación y marketing en las industrias creativas y el sector de vino. Nació y creció en Rusia, donde se graduó con honores de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, una de las más prestigiadas de su país. Estudió español en la universidad y gracias a su sobresaliente desempeño ganó una beca para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Después de eso ya se mudó definitivamente a España, donde hizo un máster y continuó con sus estudios. Y bueno, pues la verdad a mí me da muchísimo gusto poder tenerte hoy aquí y compartir con toda la gente que nos escucha todos aquellos tips que nos puedas dar, mi querida Elena. Muchas gracias y bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola Ricardo, muchas gracias. Pues muy bien, la verdad, y con mucha ilusión sobre ese podcast, que va a ser mi primer podcast. Y nada, que estoy a tu disposición para cualquier cosa o pregunta o los tips para los que nos escuchan, seguramente va a ser muy útil.
Mira, partiendo de la base de que hoy por hoy, pues toda la parte digital, pues es lo de hoy, es lo que marca actualmente las tendencias en cuanto al uso principalmente del marketing. Mi primer pregunta sería, primero, ¿cómo decidiste dedicarte a esto?
A ver, claro, cuando tú eliges tu carrera, antes de estudiar una carrera, tú eliges más o menos algo que te guste, que te pueda apasionar en el futuro, pero que también tenga salida profesional, ¿no? Entonces yo antes de elegir el grado, yo pensé, ¿qué es lo que más me gusta? Pues me gustaba más la parte creativa, ¿no? Me gustaba más la publicidad. Desde pequeña, pues yo podía quedarme atascada viendo la publi de la tele y viendo pues diferentes anuncios, spots y tal. Entonces he decidido pues dedicar mi vida a marketing, a publicidad y relaciones públicas, sobre todo. ¿No? Pero no, digamos que no es lo mismo que marketing, pero en muchas cosas, pues estas cosas se cruzan. Y entonces, pues luego, después de acabar mi carrera, pues he elegido la Universidad de Alicante para cursar mi máster, y precisamente máster en comunicación e industrias creativas. Y bueno, industrias creativas incluyen muchas industrias, y entre ellas la gastronomía, que me encanta, me apasiona, y es algo que siempre me ha gustado cocinar y comer y pues descubrir diferentes platos, diferentes sitios del mundo. Y nada, y a partir de ahí hice prácticas en diferentes empresas, no siempre han tenido que ver con la gastronomía o el vino, que he abarcado muchos servicios realmente en empresas de servicios de asociaciones. He llevado a cabo proyectos pues como proyectos de inmigración, pues servicios de masaje, servicios de organizaciones de bodas, diferentes temáticas, ¿no? Pero al final acabé en el mundo del vino y la verdad es que me apasiona, porque para mí el marketing y comunicación, yo diría que soy más, me inclino más hacia comunicación, porque es la parte más, digamos, más creativa, comunicación de redes sociales, porque marketing para mí tiene una parte muy grande de ventas, ¿no? El marketing es sobre todo las cifras, ¿no? Que es lo que se convierte, en qué se convierte cada esfuerzo que hace la marca para las ventas. Y comunicación es más comunicación y publicidad, bueno, comunicación y publicidad y redes sociales es más sobre comunicar y es pues obtener el feedback también de la gente, ¿no? Es así bidireccional y para mí es lo que más me gusta. Pero claro, forma parte de marketing en general, ¿no? Y nada, pues visto lo visto, ahora mismo las redes sociales, las estrategias digitales y todo el mundo digital, pues es nuestra vida, ¿no? Está en cada parte de nuestra vida, está por todos lados, entonces está en auge y a mí siempre me ha gustado descubrir pues diferentes estrategias, diferentes redes sociales y la posibilidad de a través de estos canales llegar a público tan amplio que pues anteriormente, antes de tener todas esas posibilidades, no era posible. Ahora sí, estando en un país, puedes comunicarte con otro país, con consumidores de cualquier punto del mundo y eso es apasionante. Entonces, pues de ahí nació que me especializaba, pero no era como decidir en algún punto, ¿no? Voy a hacer eso, no, es que la vida te va empujando.
Claro.
Y poco a poco, en algún momento te das cuenta dónde estás y qué es lo que haces y que realmente te has hecho una experta en algo y de repente dices, oye, que viene gente a preguntarme cosas, vienen clientes, vienen personas que quieren una auditoría o algo, y dices, wow, pero eso no surge así de repente, digo, voy a hacer tal, voy a hacer un curso y de repente me hago un súper experto, ¿no? Al
Claro.
final es una mezcla de la pasión y también de, pues,
Las oportunidades.
claro, las oportunidades y también de no sé, de tu empeño, ¿no? De tú
Claro.
también, que tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. No, nada parece así sin más. Siempre tienes que estar perseguir tus metas, ¿no?
Así es. Oye, Elena, ¿por qué el marketing digital es esencial para la industria del vino?
Bueno, a ver, empecemos que el marketing realmente es esencial para cualquier industria, porque sobre todo si estamos hablando de, bueno, de ventas, ¿no? Si estamos
Claro.
hablando, aunque también si estamos hablando de organizaciones sin ánimo de lucro, también es fundamental, pero si estamos hablando de ventas, para generar ventas tienes que llegar a tu público objetivo, que sepa de tu producto, que sepa de valor que tiene y que al final, que pueda comprar ese producto, tienen que saber sobre él, ¿no? Que tienes que dirigirte a tu consumidor y explicarle por qué tu producto valga la pena. Entonces, pues en ese sentido también industria de vino no es una excepción, ¿no? Porque es que al final, ¿qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Las ventas. Queremos producir vino y vender ese vino a consumidor final, ¿no? Pues gracias a marketing digital se han simplificado muchos de esos procesos. Que si antes, bueno, ahora mismo también la venta tradicional sigue, pero con la llegada de marketing digital, la posibilidad de anunciar tus productos en la web, en redes sociales, tú llegas a un público muchísimo más amplio. Entonces, yo creo que es una posibilidad muy buena para las bodegas, para las empresas de vino, a darse a conocer y dar a conocer su producto, ¿no? Marketing, gracias al marketing digital, muchos de los procesos se han simplificado y también tienen un coste bastante reducido en comparación de la venta directa, ¿no? De la venta tradicional. Entonces, yo creo que es esencial desde ese punto de vista, porque la vida sigue, la vida todos los días surgen cosas nuevas, oportunidades nuevas. Entonces, los negocios que no han podido adaptarse a esas nuevas tecnologías, en algún momento se van a quedar obsoletos. Y el consumidor cada vez menos va a una tienda física. Quiere consumir cosas que le llegan a casa, quiere estar tranquilo, quiere estar cómodo. Entonces, los negocios que no han podido adaptar su estrategia al mundo digital van a perder muchas oportunidades y muchos clientes. Entonces, desde este punto de vista, es vital para la industria de vino estar ahí.
Elena, ahora, bueno, a raíz de la pandemia, esto también marcó un antes y un después en esto de la comunicación del vino, porque bueno, muchos utilizaron estos medios para poder empezar a a comunicarse de diferente manera con sus públicos, la gente en las bodegas, los enólogos, los sommeliers, en fin, todo el mundo utilizó pues estas nuevas herramientas para poder comunicar y fue algo increíble. La gente respondió de una manera muy, muy interesante. Entonces, además, yo siento que toda esta parte de las redes sociales como que fortalecen la marca, ¿no? O sea, hacen como... las marcas de vino finalmente, digo, hay todo digamos, un aparato impresionante alrededor de cómo crear un vino y cómo comunicarlo, pero si bien es cierto, las formas tradicionales nos siguen ayudando, hoy por hoy las redes sociales creo que han sido lo que más, ¿cómo se llama?, ha estado o se ha fortalecido. ¿Tú qué opinas?
Sí, a ver, yo he vivido la época de la pandemia aquí en España y yo lo he visto con mis propios ojos cuando nos quedamos todos en casa y los negocios han tenido que pues, adaptarse, pero de manera súper rápida a todo lo que estaba pasando en el mundo. Y yo lo he visto y yo lo he visto también. También tenemos que tener en cuenta que en la pandemia mucha gente se quedó en casa aburrida con sus móviles. Entonces, claro, el consumo de las redes sociales ha aumentado también, que ahora mismo no estamos en las mismas en los mismos parámetros, ¿no? Porque claro, ahora mismo la gente ya sigue con su vida normal, trabaja y ya no está tan pegada al móvil, pero claro, en la pandemia todo el mundo pegado al móvil, al portátil, y pues las marcas tuvieron que aprovechar esa situación y pues adaptarse súper rápido a esta a este problema, ¿no? Y claro, a partir de ahí, para muchas marcas y muchas empresas ha sido un descubrimiento. En plan, me estaba perdiendo tantas oportunidades, tantas maneras de comunicar, tanta gente que está por ahí y yo ni sabía que existía eso. Bueno, sabía, todo el mundo sabía. Lo que pasa es que no muchas bodegas o tiendas de vino o otros negocios que tienen que ver con el vino le estaban como prestando mucha atención a esa parte. Y luego resulta que todo el mundo está ahí. Y tú puedes llegar a todo el mundo a través de las redes sociales, tú puedes llegar a todo el mundo a través de la página web. Yo, por ejemplo, en ese momento estaba trabajando en una tienda de vinos, bueno, pues me quedé en casa como todos, ¿no? Y ahí pues nos dimos cuenta de que no podemos funcionar, no, la tienda física era una tienda física, en una enoteca. Se quedó cerrada porque no tenía sentido abrirla, porque no había nadie en la calle. Y pues... cuestión de una semana o dos, montamos una tienda online. Porque había que vender algo, ¿no?
Claro, claro.
Y claro, eso no salvó salvar negocio como tal, no. Pero la tienda pudo percibir unos egresos, ¿no? Que al menos pudieron mejorar la situación. Porque no es lo mismo quedarte a cero que al menos pues mucha gente compraba cajas de vino, no en plan una botella, dos, ¿no? Sobre todo los clientes de siempre que se quedaron sin su vino y dijeron, pues vale, pues voy a comprar dos cajas ya.
Sí,
y...
vamos a surtirnos porque esto va a estar largo, ¿no?
Claro, también el consumo de vino ha aumentado en esa época.
Por supuesto, claro. Sí, eso todos lo notamos. Para entrar ya de lleno en el tema de que seguramente les va a ser muy, muy interesante a todos nuestros oyentes o a la gente que nos vea en YouTube, ¿cómo crees tú que debería establecerse una buena estrategia de marketing en la industria del vino específicamente?
A ver, cualquier estrategia, antes de crear una estrategia, tú tienes que establecer muy bien tus objetivos, ¿vale? Yo empecé mi desarrollo, digamos, en este mundo trabajando en una denominación de origen, ¿vale? Y no tiene nada que ver con un negocio tradicional, porque es una empresa que no tiene ánimo de lucro. Que estas empresas también tienen que utilizar las herramientas de marketing digital, de redes sociales, pero para otros objetivos. Claro. Si estamos hablando de las bodegas, que tenemos que tener en cuenta, porque el marketing digital no trabaja por sí mismo de manera apartada, nos tenemos que comunicar primero con la dirección y con otros departamentos para saber dónde queremos llegar y de qué manera, ¿no? Porque si queremos aumentar las ventas sin más, pues nos pueden servir unas estrategias. Si queremos aumentar el reconocimiento de marca, ¿vale? Pues nos damos cuenta de que nuestra marca pues no la conoce nadie y queremos que la conozcan en Comunidad de Madrid y, yo qué sé, en País Vasco, pues porque ahí queremos vender más. Es otra cosa. Si queremos hacer branding, simplemente, es otra cosa. Si queremos, puede ser mil opciones. Entonces, si queremos aumentar las ventas, por ejemplo, tenemos que ver si la empresa realmente está preparada para eso. Porque a lo mejor queremos aumentar las ventas, pero la empresa no produce suficiente producto.
Claro.
Todo eso tienen que estar, por eso hay que hacer un análisis externo, un análisis interno y establecer los objetivos. Pues a partir de ahí ya elegimos las estrategias y también dependiendo de los recursos, que no estamos hablando aquí de recursos como no tenemos presupuesto ilimitado, que hay muchas bodegas que tienen presupuesto súper limitado. Entonces, a partir de ahí, que muchas veces se hace al revés. Que el responsable de marketing dice, yo necesito X presupuesto para esto. Pero también se puede hacer al revés, que la dirección te puede decir, mira, en este año no tenemos más de eso. Uh-huh. Y tú tienes que montar una estrategia partiendo de este presupuesto. Entonces, sobre todo los objetivos. Análisis, objetivos. Para mí es importante saber el presupuesto con el que estamos contando y también los recursos humanos, los recursos que tenemos. Yo qué sé, si yo soy el profesional de marketing y yo tengo que montar los contenidos, tengo que crear los contenidos, a ver qué recursos tengo, si tengo una cámara buena, si puedo contar con la ayuda profesional y demás. Y luego ya a partir de ahí elegir, pues cuando ya tenemos un objetivo, ya podemos montar una estrategia, que son ya tácticas o algunas estrategias ya dentro de la estrategia principal, ¿no? Que podemos aprovechar, porque el marketing digital, pues dentro del marketing digital podemos contar con las estrategias de email marketing, por ejemplo, si tenemos, otra vez, los recursos, si tenemos una base de datos, ¿por qué no aprovecharla? Si tenemos una base de datos, pues una buena idea es montar pues buena estrategia de marketing, de email marketing y nutrirnos de esos contactos para convertirlos en consumidores, ¿no? Redes sociales, si tenemos perfiles en redes sociales, no tenemos, ¿qué nos cuesta crearlos? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Ya pequeños pasos, ¿no? Para completar ese objetivo general, ¿no? Aumentar las ventas, aumentar. Luego ya dentro si creamos un plan de marketing digital, ya dentro del plan de marketing digital vamos a tener objetivos de marketing digital. Llegar a tantas visitas en la web, llegar a tantos seguidores y tal. Pero tenemos que tener en cuenta sobre todo el objetivo principal de la empresa. Y, por ejemplo, si estamos hablando de las empresas que son sin ánimo de lucro, como pues, en mi caso era la denominación de origen, ¿no? Denominación de origen Alicante, donde estuve trabajando. Pues para ellos cada año pues, estaban variando un poco su objetivo principal. Por ejemplo, en uno de los años era llegar a más público joven. Claro. Porque se dieron cuenta de que pues, el vino no se consume entre los jóvenes. Y los jóvenes no tienen ni idea de los vinos, no saben de los vinos, no quieren consumir el vino local. Para ellos les parece que todo esto es súper complicado. Entonces, a partir de ahí, pues comunicar el vino de manera más fácil, llegar a más personas, abrir o seguir unas estrategias en redes sociales que sean más fáciles de entender para jóvenes y demás. No sé si he respondido a tu pregunta, porque es que
sí,
al final,
por supuesto, claro.
Que al final es complejo, que vas de más a menos, o sea, de lo más grande, el objetivo más grande, y ya separándolo en pequeños pasos para pues, completar esa tarea.
Digamos que en resumen, el marketing digital es fundamental para ayudar a destacar una marca,
sí.
Generar demanda, definitivamente, que es lo que buscamos todos, fidelizar a los clientes,
sí.
Y aumentar el conocimiento de la marca en el mercado, que eso es bien importante. Y aquí, ahorita revisando hice mi tarea y busqué un poquito sobre ti en redes sociales. Creo que tú estuviste trabajando con Casa Rojo, de alguna manera.
Sí, bueno, fue una colaboración, ¿vale? Okay.
José Luis, además, yo lo conozco muy bien. De hecho, va a estar aquí en México un par de meses.
Qué guay.
Nos vamos a reunir aquí también para el podcast. Ellos tienen particularmente una forma bien asertiva de conquistar este mundo que dices, el mundo de los jóvenes, y es a través de las etiquetas.
Claro.
Hacen un trabajo increíble con las etiquetas. ¿Cómo crees tú que sería la mejor manera o la manera más asertiva de manejar esto, ¿no? Y luego comunicarlo en redes sociales.
¿Te refieres comunicar de manera más de comunicar para jóvenes o te refieres
sí, a en general para jóvenes y para en general, ¿no?
Sí, a ver, yo creo, no te puedo decir 100%, pero yo creo que Casa Rojo, pues uno de los objetivos que persigue es atraer la atención del público joven, y ser una marca que destaque. Porque el vino siempre lo hemos relacionado con algo tradicional, los abuelos, vendimia, algo muy tradicional, muy que a lo mejor cuando dices una marca de vino moderna, tú paras a pensar cómo sería, ¿no?
Claro.
Entonces ahí está pues la tarea, pues eso también es marketing, las etiquetas,
por supuesto.
Es marketing, pero ya no es marketing digital, marketing tradicional, y ahí pues parten otra vez del objetivo ese general. O también puede ser, a lo mejor no es objetivo general, es en general cómo se posiciona la empresa. Desde el principio se han posicionado así, que nos vamos a ser así, que vamos a sacar los vinos que sean buenos de calidad, muy ricos, a lo mejor también que ellos tienen diferentes vinos, diferentes zonas vinícolas con uvas tradicionales, pero lo vamos a comunicar de tal manera que el consumidor cuando vaya por la tienda a elegir un vino, se pare y diga, oye, ¿esto qué es? ¿No?
Claro.
Entonces ahí está, pues la propia empresa ha marcado esta línea de no de comunicación, sino de ser, ¿no? Su visión,
claro.
¿No? Su misión. Entonces, pues en este caso, a muchas bodegas también ahora mismo no tienen por qué, si quieren adaptarse a las estrategias nuevas o a estrategias modernas, no tienen por qué coger y cambiarlo todo y decir, vamos a ser como ellos. No hace falta. Pero siempre es buscar un equilibrio entre tus valores que tú ofreces como empresa y pues, las posibilidades que nos ofrece el mundo, ¿no? En este caso, las etiquetas, buscar etiquetas llamativas, buscar colores, buscar algo que destaque, buscar, yo qué sé, materiales diferentes, packaging en general, que puede ser una caja diferente o algo, ¿no? Que atraiga la atención. Y eso en general en el marketing, pues también lo podemos generar en la estrategia de marketing digital en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Elegir una estrategia o una manera de comunicar disruptiva, diferente, atraer de esa manera la atención a la marca. Eso se puede aprovechar, pero claro, para eso hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Y desconectar muchas veces las empresas no quieren. Les da miedo, no quieren adaptarse. Para eso, muchas veces, si la empresa, por ejemplo, es familiar, viene muy bien que venga el hijo, por ejemplo, y que diga, papá, esto ya hay que cambiarlo porque esto ya
claro.
Se ve fresco, ¿no?
Y esto, sí, y esto me lleva a lo siguiente, manejar las redes sociales es una parte importantísima y la verdad es que, pues, no todos, sobre todo los de mi generación, sabemos cómo hacerlo, ¿no? Ahora, también para eso pues hay que saber y hay que entender y hay que descubrir también, como dices, tu público objetivo, cómo se lo vas a comunicar. No sé, en tu opinión, ¿cuál crees que sea la mejor manera de manejar las redes sociales de una marca de vino?
Vale, pues aquí otra vez partimos más o menos de lo mismo, también de presupuesto y de los objetivos, ¿vale? A ver, lo suyo siempre es contar con un profesional que te puede dar un servicio íntegro de las redes sociales, de creación de contenidos, ¿no? Para que estos mismos, porque es tu tarjeta de presentación. Mucha gente antes de entrar a tu página web ya entra en Instagram y ve qué es lo que tiene por ahí. Entonces es tu tarjeta de presentación. Dejarla en manos de tu sobrino porque se supone que sabe de redes, pues no siempre es buena idea. También te digo una cosa, muchas veces es buena idea, porque si una bodega no tiene presupuesto para estas cosas y puede contar con un sobrino que de verdad sabe y lo puede hacer bien, vale, aunque muchos profesionales me van a matar por estas palabras, pero es una buena manera de empezar, de pasar de cero a al menos un sobrino que te lleva a las redes. Pero eso a corto plazo, a largo plazo, eso no es sostenible, porque al final tienes que contar con un servicio profesional que sepa destacar tus puntos fuertes, que sepa comunicar tu visión, tu empresa, tu manera de ser, y hacerlo de una manera atractiva, porque al final, al fin y al cabo, en redes sociales tiene que ser estéticamente bonito.
Claro, súper visual, ¿no?
Claro, si estamos hablando de Instagram, si estamos hablando de Facebook, aunque Facebook también, a veces no dices, esto es Facebook, esto es TikTok, esto es Instagram, porque el formato de vídeo, por
ejemplo, es diferente, claro.
Claro, y ahora está triunfando, entonces hay que tener eso también en cuenta, pero tiene que ser visualmente bonito y atractivo.
Yo me he dado cuenta, perdón que te interrumpa, que mucha gente utiliza, por ejemplo, los clips o los mismos videos que sube en Instagram. Uh-huh. Y hace cortitos para YouTube y para TikTok. En fin, utiliza el mismo contenido y lo distribuye en las diferentes redes. Yo no sé si están en un error o no. En mi punto de vista, creo que no debería ser así, porque son redes totalmente diferentes, que la gente consume el contenido de esas redes de una manera distinta. No sé qué opinas tú.
No, al final no estoy de acuerdo contigo, porque depende cómo se realiza este reciclaje de contenidos, ¿vale? Okay. Porque, claro, al fin y al cabo, detrás de cada post en redes sociales hay una idea y una información que queremos transmitir. Uh-huh. Lo malo es cuando cogen el mismo vídeo y lo ponen en todas las redes sin intentar adaptar ese contenido a cada red. Eso está mal, en eso estoy de acuerdo. Pero tú puedes coger el mismo contenido o la misma información y distribuirla en diferentes redes sociales en el formato que más favorezca. Okay. Por ejemplo, estamos hablando, yo qué sé, algún tema, cómo abrir una botella de espumoso. Pues a lo mejor para Facebook yo puedo hacer un post con 4 pasos, ¿no? A lo mejor en Instagram yo puedo hacer un... O el mismo post, o puedo hacer un carrusel.
O un reel.
Claro, paso 1, pam. Paso 2, porque ahora, por ejemplo, Instagram está promocionando ese formato. Y luego para TikTok yo puedo coger la cámara, el móvil, ponerlo y grabar visualmente cómo estoy abriendo una botella de espumoso. Okay. Sí, paso a paso, poniéndolo con subtítulos, paso 1 tal, paso 2 cual. Y luego este contenido va a ser aceptable para esa red social. Y luego, pues para YouTube, claro, tiene que ser formato horizontal, ¿no? Pero puede ser lo mismo. Yo puedo grabar un vídeo. El contenido, la información básica de todos estos contenidos es la misma. Cómo la coloco, cómo la presento, ya es diferente. Para LinkedIn, pues yo qué sé, si quiero publicar esta información, también podría hacerla, pero tendría que enfocarlo como de manera un poquito más profesional, porque nadie entra en LinkedIn para leer cómo abrir una botella de espumoso. Claro. Pero ahí sí que podemos hablar de no sé, se puede darle una vuelta y elegir el formato que se adapte a esta red social, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es bueno. Además, es bueno reciclar los contenidos. Okay. A veces tenemos contenidos que podemos reciclar y no crear nuevos contenidos, sino coger contenidos que ya habíamos creado por otra red, pero ver cómo lo podemos adaptar y ya está.
Wow, híjole, eso, todo eso, creo que a la gente que nos escucha les va a hacer súper clic eso que acabas de decir, porque pues sí es bien importante. Y la verdad es que pues muchas veces, si no contratamos a un experto, nosotros somos así como muy neófitos y no logramos el impacto que queremos. Y muchas veces para lograrlo nos valemos de los que se han ganado un lugar como influencers en la industria del vino. Uh-huh. ¿Cómo escoger un buen influencer? ¿Cuál sería para ti la forma en la que tomarías esa decisión?
Bueno, influencer marketing también forma parte de marketing digital y ahora pues con una buena estrategia de influencer marketing podemos llegar a un público de calidad y vender nuestros servicios o productos sin ningún problema y con mucho éxito. Ahora bien, ¿cómo escoges este listado de influencers con los que quieres colaborar? A ver, primero tiene que ser, otra vez empezamos por los objetivos. Si yo quiero vender en Estados Unidos, pues tengo que coger los influencers de Estados Unidos.
Claro, ok.
No. O sea, es tienes que dibujar un retrato de tu consumidor perfecto en esta campaña publicitaria. Si yo quiero vender en Navarra, pues para mí, me quiero dirigir a un público joven de Navarra. Pues más o menos busco los influencers a los que pueden estar suscritos estos consumidores. Ahora bien, que tenemos influencers que son temáticas al final. Hay pues, personas influencers en el mundo de vino, pues hay personas influencers en moda, uh-huh. Hay personas en lifestyle. Entonces sería bueno hacer una combinación de todos, que el impacto este publicitario, ¿no? Pero el impacto de brand, pues le vaya llegando a la persona, a tu público objetivo, de diferentes vías, ¿no?
Claro.
No solo. Porque muchas veces, si nos queremos dirigir a un público que no es profesional de vino, seguramente no siguen cuentas de vino, ¿no? Ah, claro. Pero a lo mejor siguen a esta chica tan guapa que tiene 200.000 seguidores y
claro,
publica.
Claro,
entonces, ahí, a partir de ahí, pues elegimos un listado de personas con las que podíamos colaborar, ¿no? Luego, siguiente sería revisar un poco, porque esto no lo hacen muchas marcas, la verdad, pero muchos influencers parecen tener éxito, pero no lo tienen. A ver, explico. Pueden tener muchos seguidores, pero la mitad de ellos son bots. Pueden tener muchos likes, pero la mitad de esos son bots. Pueden parecer que tienen un montón de comentarios, pero esos son los chats de ayuda que los propios influencers montan entre ellos y luego se ayudan de manera mutua, ¿no? Que
claro.
te escribo un comentario, que me escribes un comentario. Entonces, eso se puede analizar, ¿no? Una persona que ya tiene un poquito de experiencia en eso, pues puede entrar en el perfil, ver pues algunas actividades sospechosas en el perfil o la diferencia de likes muy, muy, muy significativa, pues tiene un post 10 likes en otro 200 o en otro 3.000. Todas esas cosas pues hay que tenerlas en cuenta porque en ese sentido, si no elegimos muy bien al influencer, podemos gastar nuestro dinero en vano. Y luego ya establecer las maneras de colaboración. Si, por ejemplo, no queremos pagar al influencer y hacer simplemente una promoción, le queremos mandar nuestro producto a ver qué opinan, pues eso no lo podemos hacer con influencers de muchos seguidores, porque al final no van a publicar. Pues tendríamos que elegir algo intermedio. También tengo una cosa, que últimamente las estrategias de influencer muchas veces se centran en influencers pequeños, porque al final nosotros hemos visto tantos influencers de éxito, que tienen tantísimos seguidores y te muestran la vida perfecta, que ya no les creemos. Es
claro.
Que como ya, otra vez.
Sí,
no
pero
puedo...
además, fíjate que yo me he dado cuenta, porque yo sigo a todos o a muchos, y a veces la información que comparten pues no es la correcta, no es la adecuada. También es importante saber quién está bien informado, quién realmente se ha educado, ¿no? Se ha tomado
claro.
el tiempo realmente de estudiar, ¿no? La información que va a compartir. No todos lo hacen.
Claro. No todos lo hacen. Y claro, todo esto, este sería el siguiente paso ya a la hora de fijar los términos, ¿no? O las condiciones de colaboración con el blogger. Pues en qué consiste, qué es lo que te vamos a mandar, qué te pedimos, qué pedimos que hagas para nosotros, qué tipo de contenido vas a compartir sobre nosotros, a lo mejor que te lo mande antes de publicar también. No siempre hace falta, ¿sabes? Que si estudias muy bien con quién vas a colaborar, o a lo mejor es una persona con la que ya has colaborado anteriormente, pues puedes dejarte llevar y decir, mira, confío en tu creatividad. Por ejemplo, conmigo han colaborado muchas bodegas y han hecho así, y yo lo agradezco, porque yo así puedo sacar lo mejor de mí y pues puedo crear contenido inspirador o algo chulo. si me marcan demasiado los límites, pues al final te cortan la creatividad. Pero eso, claro, eso es en mi caso. A lo mejor con otros influencers sí que hay que fijar muy bien qué es lo que van a hacer, porque al final vas a gastar dinero y no vas a conseguir el resultado que estás esperando.
Claro.
En fin, es súper puntual, ¿no? Con cada persona tienes que tratar de una manera, porque al final los influencers son así, son personas y es un trabajo.
Totalmente. Elenita, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutitos. Tengo una pregunta de alguien que me hizo el favor de mandarme.
Ajá.
Contéstamelo más rápido que puedas, porque quiero que nos compartas la forma en la que la gente te puede contactar, porque yo sé que tú haces asesoría en diferentes, sí, en diferentes idiomas, y eso es bien interesante. Pero para ti, ¿cuál es el detonante más importante en una botella para el impacto con el consumidor?
En el punto de venta te refieres, ¿no?
Sí, claro.
Pues para mí, yo creo que lo más fundamental de una etiqueta o de una botella es la calidad, ¿vale? Porque en el vino la calidad es fundamental. Entonces, muchas veces hay un problema con la calidad, porque a lo mejor el diseño puede ser precioso, pero luego la calidad del papel, el pegado o la forma de la etiqueta, pues no corresponde, ¿no? Y muchas veces cuando nos llega ya a nuestras manos, pasando por el distribuidor, pues en los envíos y tal, nos llega totalmente estropeado. Hay que hacerle muchas pruebas a la etiqueta. ¿Qué pasa si sacas... Pasa muchas veces una botella que estaba en el frigorífico, la sacas, se moja, ¿no? Y la etiqueta se estropea enseguida. Eso no debe de pasar. Y muchas veces pues la gente puede invertir mucho dinero en un diseño, contratando un diseñador que le hace una etiqueta súper bonita, y luego ahorra en el papel, en la propia etiqueta.
Claro, ok.
No debería de pasar. Y eso para mí también indica, porque las botellas son súper diferentes. Tú puedes encontrar pues un vino con un diseño súper llamativo hasta un vino con un diseño tradicional, ¿no? Así con etiqueta blanca, súper así, súper tradicional. Pero lo más importante es la etiqueta y es la calidad. Para mí, al menos. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que mucha gente que compra los vinos, y si estamos hablando de los vinos que se venden en el supermercado, más el porcentaje de gente que no sabe de vinos es muy grande, ¿no? Porque el supermercado compra gente de todo tipo.
Claro.
Y esta gente va a elegir el vino por la etiqueta.
Ok,
clásico. No tiene otra opción. No,
sí, no
sabe.
Tiene otra referencia. También es importante pues la información que contiene, ¿no? No solo la etiqueta, sino la contraetiqueta, ¿no? Que hoy por hoy,
claro,
hay algunas, creo que hasta el maridaje ya recomendado ya te ponen, ¿no?
Claro, es un buen punto también, por ejemplo, las etiquetas. También te digo una cosa, que la información que pone en la etiqueta muchas veces no depende ni de la propia bodega, porque, por ejemplo, si tiene denominación de origen, puede publicar ciertas cosas, y si no la tiene, no puede.
Okay.
Si está certificado el vino por una certificadora, una empresa, puede poner qué variedad de uva es, pero a veces no puede. Entonces eso depende, también depende de la legislación, de si es un producto exportado, pues también dependiendo de puede tener o no tener cierta información, pero el diseño y el impacto ese que te estaba diciendo, el impacto de la calidad, para mí igual para otra gente no, pero también la información, lo que tú dices, también muchas veces es valiosa para un consumidor que se para a leer qué es lo que pone en la botella.
Claro.
Si le ponen maridaje, pues muy bien, porque le das una sugerencia de consumo. Uh-huh. Pues esta persona que a lo mejor está perdida y no sabe qué puede comprar para qué tipo de vino puede maridar con un pescado que va a hacer al horno, pues le da información y dice, oh, y se lo lleva. Esto también. Pero yo creo que el primer impacto es la no contra etiqueta, sino la etiqueta principal.
Etiqueta frontal.
Sí.
Totalmente.
Y ahí es donde, cuando estamos buscando algo, es donde nos fijamos en algo y ya luego cogemos esta botella y luego leemos qué es lo que tiene.
Muy bien. Elena, pues muchísimas gracias. La verdad es que estuvo bien interesante. Yo creo que es un tema para el cual yo creo que vamos a tener que reunirnos en alguna otra ocasión para continuarlo, porque yo estoy seguro que muchos de la gente que nos escucha, pues son conceptos que les van a parecer muy interesantes, y pues yo te invito a que cuando tengas tiempo y puedas platicar con nosotros, nos volvamos a reunir. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo tu página web? En fin, todas las formas en las que la gente te puede contactar.
Bueno, en la página web es www.elenadanilova.es, es fácil. Y bueno, y ya en la propia página web pues pueden encontrar mi teléfono, mi correo electrónico. Y en Instagram, por ejemplo, me pueden encontrar como Wine Pictures, que se fue proyecto previo a mi web personal, entonces no lleva mi nombre, pero Wine Pictures, y también Wine Pictures en TikTok es donde nos conocemos tú y yo.
Oye, sí, TikTok fue quien hizo el match entre tú y yo en esta ocasión. Dime una cosa, ¿cuál es la red que más usas?
Yo diría que más Instagram, porque es una red bastante versátil, que puedes encontrar todo tipo de contenido y también para tus propósitos, pues tus cosas personales, ¿no? Y pues LinkedIn últimamente también bastante. Por tema de trabajo, colaboraciones y todo eso, pues el LinkedIn va muy bien. Es una red social que muchas veces no nos damos cuenta, pero buscamos LinkedIn cuando nos hace falta algo de trabajo, o encontrar trabajo, o buscar a alguien, pero de día a día no siempre le prestamos mucha atención, pues eso está muy mal. Hay que prestarle atención, porque a partir de ahí, también tengo una cosa, pueden surgir miles de tipos de colaboraciones o sinergias y cosas que te pueden ayudar en tus proyectos personales o tu hobby o lo que sea.
Claro. Sí, yo me he dado cuenta de eso, y es cierto, es muy interesante explorar esa aplicación y sacarle mucho más provecho. Pues mi querida Elena, muchísimas gracias, de verdad, agradezco infinitamente que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros. Te invito, te hago una invitación pública para que nos volvamos a reunir y sigamos con estos temas. Seguramente va a haber muchas preguntas de la gente en los comentarios de estos, tanto del podcast en Spotify como en YouTube, y seguro, en base a eso a lo mejor podemos armar otro episodio. ¿Te parece bien?
Claro, sí, encantada, porque yo podríamos dividir el tema y hablar de pequeños trocitos.
Claro, totalmente.
Claro, sí. Ya me dices, si la gente se interesa y hay preguntas, yo encantada.
Sí, ya sabes. Oye, además también quería felicitarte. ¿Cuánto tiempo tienes en España?
7 años.
Qué bárbaro, hablas español casi como nativo, o sea, prácticamente como nativa, o sea, no se te oye para nada el acento.
Bueno, sí, un poquito sí, pero la verdad es que cuando tú aprendes un idioma, cuando ya eres adulto, es súper complicado quitarte el acento definitivamente. Siempre tienes un poquito de... Y ahora mismo yo, por ejemplo, uso mucho el ruso en mi día a día, y eso influye también. Pero eso no, luego cuando vuelves a hablar español otra vez o inglés,
se te nota.
Ya se te ve un poco, pero no me quejo.
No, pues felicidades, la verdad es que hablas español muy bien, te felicito mucho, y bueno, yo sé que te va a ir muy bien, ahora que empiezas tus pininos en TikTok, seguramente también va a ser un éxito ahí. Así es que bueno, pues queda abierta la invitación. Te agradezco muchísimo, queridos amigos. Denle like a este episodio si les gustó. Como les digo, escriban sus comentarios, sus preguntas.
Sí, por favor.
Síganos, ¿no? Activen todas las formas diferentes para que las aplicaciones les avisen cada vez que lanzamos un episodio más. Y bueno, pues los veo en la próxima. Muchas gracias. Bye, gracias. Elena, gracias.
Adiós.